A menudo la palabra karma ha sido traducida por destino, pero no lo es. De hecho, es justo lo contrario. El karma es la afirmación última de la voluntad y la elección libres. Karma significa simplemente acción. Si uno toma una taza de café, en teoría es un episodio kármico. Toda acción es kármica y la acción genera recuerdo. Si tomo una taza de café, sé a qué sabe el café. El recuerdo se convierte en la base del deseo. Tal vez quiera tomar otro café, quizá esta vez un cappuccino o un descafeinado. Y el deseo vuelve a generar acción. El recuerdo, el deseo y la acción. Este es el software del alma. El software operativo en el espacio entre pensamientos. Somos continuums de amplitudes, de probabilidades en los espacios en silencio, entre los pensamientos como consecuencia de nuestras experiencias. Lo que os hace distintos de mí es que hemos metabolizado diferentes experiencias en nuestro pasado. Hemos paseado por diferentes jardines, nos hemos arrodillado ante diferentes tumbas, hemos oído diferentes canciones, hemos conocido diferentes personas, hemos leído diferentes libros, nos hemos educado en culturas distintas. Hemos metabolizado cada brizna de experiencia que se ha cruzado en nuestro camino y nos hemos convertido en este software que gobierna la maquinaria de nuestra vida. Ser consciente de ello es liberarse de ello, porque de inmediato muestra que es una amplitud de probabilidades en un campo de infinitas posibilidades. Iba a girar a la derecha, pero ahora sé que es una respuesta automática dada mi experiencia anterior. No tengo que girar a la derecha, puedo girar a la izquierda, puedo sostenerme sobre la cabeza, puedo retroceder, puedo coger un helicóptero. Hay infinitas cosas que puedo hacer ahora. Saberlo es ser libre. Saber que esto es el software del alma, reconocerlo es sentirse libre al respecto. Recordemos la expresión que he citado antes. Utilizo los recuerdos, pero no permito que los recuerdos me utilicen. En este nuevo modelo, vemos que el alma transforma el software en campos de energía e información que se expresan como pensamientos, sentimientos, emociones, deseos, etc. Luego se transforma en la bioquímica, los neurotransmisores y péptidos, y después se transforma en respuestas bioquímicas, respuestas fisiológicas, determinadas conductas, experiencia del mundo. Pero vemos que existe un continuum y que, por tanto, el alma es una entidad real que encaja en nuestro modelo de realidad no local. La realidad no local que precipita fenómenos de espacio-tiempo que llamamos experiencia. De hecho, los que estudian este modelo y lo han explorado una serie de científicos, por citar algunos como Carl Pibram y también David Bohm, el físico eminente, han hablado del modelo holográfico de la memoria. Creo que todos los aquí presentes saben lo que es un holograma. Un holograma es, por expresarlo de forma sencilla, una proyección tridimensional de la memoria. Habréis visto hologramas en los museos de ciencia, en Disney World y probablemente en vuestras tarjetas de crédito Mastercard o Visa. Un holograma es una proyección tridimensional de la memoria. Si queréis hacer un holograma para mí, por ejemplo, lo que haríais es lo siguiente. Supongamos por un momento que este soy yo y queréis hacer un holograma mío. Haríais pasar un rayo láser por un instrumento llamado divisor de frente de onda. Este instrumento divide el rayo láser, que es un rayo que tiene una frecuencia de luz, en dos rayos. Uno se llama el haz objeto. El otro se llama rayo de referencia. El haz objeto llega al objeto, en este caso yo. Se dispersa, en luz dispersa. El rayo de referencia rebota en un espejo, interfiere con el haz objeto disperso y crea un patrón de interferencias que puede registrarse en una placa fotográfica. No tiene nada de misterio. Parecen un montón de garabatos. Pero ahora comienza la magia. Se coge la placa fotográfica con su patrón de interferencias, se hace pasar por ella un rayo láser y se obtiene una proyección tridimensional de mí, parecida a mí, como un fenómeno de espacio-tiempo. Y si el holograma está bien hecho, no podríais distinguir entre mí y el holograma. Por ejemplo, en la conferencia anterior os hablé yo. Este es un holograma y no notáis la diferencia. Hace unos meses estaba meditando y tuve una revelación brillante. Aunque lo diga yo, de vez en cuando uno tiene esta clase de revelaciones y sabe que son ciertas. Tuve la revelación de que dentro de 5 años dispondremos de la tecnología para hacer hologramas perfectos de nosotros mismos. Pero no solo para enviarlos por fax a donde queramos, sino que podremos estar en varios sitios a la vez. La pregunta crucial será, ¿quién es el verdadero? En cualquier caso, hay algo muy misterioso relacionado con los hologramas. Porque si cogiéramos unas tijeras y cortáramos la placa fotográfica con su patrón de interferencias en 1 millón de trocitos, 1 billón de trocitos o 1 billón de billones de billones de trocitos y miráramos el pedacito más pequeño, pasáramos un rayo láser por él, obtendríamos un nuevo holograma de mí. Por eso se llama holograma. Su totalidad se halla en cada fragmento. Su totalidad se halla en cada fragmento. De hecho, cada fragmento del holograma es la totalidad desde una perspectiva diferente. Y la razón por la que trato el tema con tanto detalle es que los científicos sugieren que la memoria holográfica es lo que es este cuerpo. Que vosotros y yo tenemos no solo recuerdos personales, sino también impersonales. Recuerdos que se remontan mucho tiempo atrás, a la infancia, a la vida intrauterina. Pero como no podemos encajar el alma en el volumen de un cuerpo, la duración de una vida siendo no local, la espacial y atemporal, retroceden eones de tiempo y definen esa expresión y a través del sistema nervioso en el cuerpo que cada célula es un holograma del universo entero. Los recuerdos personales e impersonales. Por supuesto, los científicos os dirán que hay una frase popular en la ciencia, en la antropología y las ciencias del desarrollo. La ontogenia replica la filogenia, lo que significa que en la experiencia de esta vida, desde el feto hasta el adulto, o hasta el bebé completamente desarrollado, replicamos las experiencias de nuestra especie y otras especies. Tenemos un cerebro reptil, tenemos un cerebro anfibio, tenemos recuerdos de todo lo que ha ocurrido en toda la historia de la evolución, no solo de la humanidad, sino también de otras especies. Y estos recuerdos se remontan mucho tiempo atrás. Hace unos años le explicaba este modelo a mi amigo Wayne Dyer, el eminente psicólogo. Le pregunté, Wayne, ¿comprendes el modelo de memoria holográfica? Y me contestó, claro que lo comprendo. Yo recuerdo el día de mi concepción. Y yo le repliqué, ¿en serio? Me dijo, sí, fui a un picnic con mi padre y volví con mi madre. Si fuéramos un poco más allá, nos toparíamos con nosotros mismos. Nos toparíamos con nosotros mismos porque el verdadero yo se halla más allá de la memoria. No es la experiencia, es el que vive la experiencia. Y el que vive la experiencia, el experimentador, es el factor atemporal en cada experiencia temporal. El experimentador es el factor atemporal de cada experiencia temporal. Eso es lo que vosotros y yo somos en realidad. También es la base de la curación. La palabra curación proviene de la palabra sagrado, o todo, o totalidad. La curación en este modelo es nada menos que la recuperación del recuerdo de la totalidad. Y cuando uno recuerda quién es en verdad, en teoría está curado porque ya no hay temor. Cuando uno sabe que una parte de él trasciende la mortalidad, que trasciende el tiempo, que el verdadero yo está más allá del espacio y el tiempo. La expresión ayurvédica es, tal como es el átomo, así es el universo. Tal como es el microcosmos, así es el macrocosmos. Tal como es el cuerpo humano, así es el cuerpo cósmico. Tal como es la mente humana, así es la mente cósmica. Y si no os gusta el término mente cósmica, podéis llamarlo campo no local de energía e información con bucles de retroalimentación cibernéticos de autorreferencia. Y si no os gusta el término alma, podéis llamarla continuum de amplitudes de probabilidades a través del cual este campo no local se manifiesta holográficamente como fenómenos de espacio-tiempo. Variamos los términos, pero nos referimos a los mismos conceptos. Citemos de nuevo a William Blake, que dice: para ver el mundo en un grano de arena y el cielo en una flor silvestre, abarca el infinito en la palma de tu mano y la eternidad en una hora. Estas son descripciones holográficas de que vosotros y yo no solo estamos hechos de la misma materia, de los mismos elementos reciclados de la tabla periódica, sino que también somos el mismo ser bajo diferentes disfraces. Cuando lo sabemos a través de la experiencia, nos sentimos enteros. Nos sentimos curados, porque es un hecho sagrado que esa transformación de nuestro punto de vista interno ya no sea nuestra imagen, sino nosotros mismos. Una expresión védica reza: en el cielo de Indra se dice que hay una red de perlas, de tal forma ordenadas que si miras a una, ves a todas en ella. Esta también es una descripción holográfica del universo. Creo que debemos redefinir lo que significa ser curado. La curación es la pérdida de miedo que se produce cuando perdemos el miedo al cambio, porque hemos descubierto una parte de nosotros mismos que está más allá del cambio.